buenos días, profe. Bienvenido a Nacional.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien. Feliz Día de la Patria, profesor.
Gracias, gracias.
Día sumamente especial, si los hay, al menos para gran parte del territorio latinoamericano.
Tal cual, tal cual. Hoy se conmemora 173 años del paso a la inmortalidad del correntino más famoso y tal vez uno de los mejores argentinos que han nacido, una de las mejores personas que han nacido en esta tierra.
¿Qué frase, ¿eh? Esa última.
Sí, tal cual. En eso estoy convencido, a pesar de que, bueno, por supuesto, hay que bajar del pedestal a los que se consideran próceres, ¿no? Ese concepto hay que discutirlo, el concepto de prócer, y humanizar un poco más los referentes, los políticos que han sido parte de nuestra historia. Y aún así, San Martín, José Francisco de San Martín, es uno de los poco que, aún así humanizándolo, sale con un saldo positivo, ¿no? Considerando su compromiso y aún así todavía hay sectores de la historia que cuestionan algunas acciones de San Martín.
A eso iba, porque yo mencionaba hoy, digo, hoy es prácticamente el prócer indiscutido, pero se lo cuestionó muchísimo en los tiempos independentistas y durante muchos años, porque recién empieza a celebrarse este día, en el sentido etimológico de la palabra, en 1933.
Sí. Y bueno, hay una historia detrás, todo tiene una explicación, ¿no? Porque también tengamos en cuenta que cuando muere en 1850 se tardan 30 años en traer el cuerpo desde Francia. Y ahora yo voy a hacer una comparación ahí con Rivadavia, pero se tardan 30 años y en el mientras tanto tenemos que poner en contexto todo ese periodo histórico en el que estábamos en disputa entre unitarios y federales, y para los unitarios, quienes ganaron gran parte de la contienda a lo largo del siglo XIX, San Martín era una mala palabra, ¿no? Era un ladrón, era alguien que había traicionado la patria, y por lo tanto, como la figura de San Martín no les convenía, a medida que Bartolomé Mitre empieza a escribir o a construir lo que se llama lo que se puede conocer como la historia oficial, entre comillas, en esa construcción de patria y de idea de patria, hace falta referentes, gente que sean íconos, ¿no? Y ahí es donde aparecen las figuras de los próceres, ¿no? Y ahí se rescata la figura de San Martín, bastante moldeado y lejos también de lo que era el San Martín político, ¿no? Porque nosotros creo que los tres superamos los 40, si no, disculpa, pero
estoy en los 40, estoy en los 40.
Yo tengo 51 años, profesor, y 32 de radio.
Muy bien, por lo tanto sabrán que la imagen de San Martín que se construyó en cuanto al militar, ese ser inmaculado que prácticamente no había tenido ningún error, ni en ninguna batalla, ni había tenido debilidades en su vida personal, ¿no? Pero como todos, sostengo y ratifico de que hay que humanizar los personajes históricos, aún así San Martín sale con un saldo positivo.
En una mirada, profesor, moderna, es más, cuando uno humaniza, se engrandece más todavía los logros y las acciones en ese contexto, porque había que pensar y actuar de esa manera en ese 1800 y tantos.
Tal cual, y con muchas adversidades, inclusive adversidades políticas, usando un término de guerra, con mucho fuego amigo, donde por supuesto eso San Martín lo termina somatizando, termina sufriendo, inclusive hasta los últimos días de su vida, ¿no? Miren, les doy un ejemplo. En el año 2012 se estrena la película Revolución en el cruce de los Andes. Bien, donde se ve un San Martín que insulta, un San Martín que se enoja, un San Martín que tiene su debilidad en cuanto a su temperamento, un San Martín mandón, aún así humano, jugando al ajedrez. Y yo creo que es la biografía, que no es una biografía, sino que por supuesto es ciencia ficción tomado con elementos históricos, pero es una construcción de lo que pasó muy cercana y que lo humaniza, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento tenía cierto debate con algunos compañeros que decían, bueno, ¿cómo lo van a mostrar a San Martín así? para mí era totalmente positivo que lo muestren así, porque aquel que está lejos de la historia, aquel que creció con esta imagen de, como les comentaba recién, les escribía recién, podía ver que había un San Martín humano que tenía todos sus problemas de salud, uh-huh. Que se había afectado por el contexto político, que se veía cariñoso con su hija.
Sí, lo importante que era para él el ser consecuente entre lo que decía y lo que hacía, ¿no? Porque lo deja en claro, hablábamos de la parte epistolar de San Martín, en donde expresaba todo lo que le pasaba, las máximas a su hija. Digo, él era totalmente consecuente con lo que decía.
Sí, es así, totalmente de acuerdo. Buscaba siempre la coherencia en cuanto a esa unidad entre la palabra y la acción, ¿no? Y inclusive hoy, hasta el día de hoy, hay sectores que lo ponen en tela de juicio en cuanto a, por ejemplo, esto que se le acusaba de haberse, en el contexto de intereses federales, cuando empieza este enfrentamiento, esta guerra civil que nos marcó a lo largo del siglo XIX, en un momento el directorio de Buenos Aires le pide que vuelva con el ejército de los Andes a reprimir a la Liga Federal, uh-huh. a lo que San Martín desobedece, porque ya tenía pensado, había cruzado los Andes, ya estaba por embarcarse prácticamente a Perú, y les dice: de ninguna manera, yo no voy a sacar mi sable para hacer derramar sangre de hermano, sangre entre patriotas. Y aparte, bueno, el centralismo porteño lo mata, entre comillas, ¿no? Uh-huh. A través de los medios, Rivadavia, que era un acérrimo enemigo, lo estigmatiza, instalando que se había robado un ejército, inclusive cuando él intenta volver para...
¿Qué frase, ¿no? Que se había robado un ejército. ¿Cuánta actualidad esa derecha vende patria colonialista en la actualidad, 200 años después?
Sí. Es más, el enfrentamiento con los porteños, con Rivadavia, con Alvear, que había sido su amigo en su momento, era estas diferencias que nacen en que San Martín estaba convencido de que había que declarar la independencia, y estos dos personajes no, porque decían que teníamos que ver, que especular, esperar, y teníamos la probabilidad de abrir buenos comercios ante cualquier imperio, y obviamente poniendo en juego la patria, el patrimonio de la patria que estaban haciendo, pero no dejaba de ser patria, ¿no? Allá hay un uh-huh. sentido de pertenencia, de el amor por la tierra propia, ¿no? Y esto es lo que lo diferencia de esto, al punto tal que, bueno, que la historia no lo cuenta, es más, si ustedes lo googlean no lo van a encontrar tan fácil. En 1825, él ya en Europa, sabe que Rivadavia está en Europa, en Francia, y lo busca para un duelo personal, porque seguía con la vena inflamada a San Martín, y por lo que terminan convenciendo a sus amigos de que no correspondía, de que no había que ser civilizado, pero aún así se queda con las ganas de enfrentarlo, de ir a buscarlo prácticamente. Hoy diríamos, podríamos decir entre comillas, ¿no?, de invitarlo a pelear, claro. Porque era tanta la bronca y el enojo que tenía San Martín de que con lo que había pasado, que sabiendo que estaba en Europa, lo quería ir a buscar, ¿no? No terminaba de cerrar ese dolor de todo lo que se había dicho de él, ¿no?, en Buenos Aires. Y esas diferencias que tienen, que, ¿no?, en la perspectiva de lo que es la patria, que San Martín al morir pide que su cuerpo sea traído a Buenos Aires, y en cambio Rivadavia dice, pide que no. Y bueno, se hace todo. Y es más, y lo iba a decir más adelante, pero lo adelanto, el cuerpo de Rivadavia es traído en 1857, en cambio, fíjense las diferencias, en 1857 lo trae el Mitre, el gobierno de Buenos Aires,
y sí.
En cambio, San Martín es traído en 1880, su cuerpo.
Sí, ¿Y sí, Rivadavia, sí. El cuerpo de Rivadavia dónde estaba?
Estaba en Cádiz, en España.
Ajá.
Había muerto ahí, y en su testamento deja dicho que no, de ninguna manera su cuerpo se ha llevado, se ha traído a Argentina. Uh-huh. En cambio, bueno, San Martín pide lo contrario, ¿no?, en su testamento, que es cambiado varias veces en sus últimos años, porque ya en 1845 empieza con un deterioro, él empieza a expresar de que ya está, de que son sus últimos años, es consciente de todo eso, inclusive es consciente hasta los últimos minutos de su vida, pero lo va cambiando varias veces y en su último momento pide que su cuerpo sea traído a Buenos Aires, ¿no? Que hay una iniciativa de Martín Ruiz Moreno en Entre Ríos, quien presenta un proyecto de ley ya con el gobierno de Avellaneda para que el cuerpo sea traído. Y para ponerlo en contexto, porque la idea era por ahí explicar cosas que poco se conocen de San Martín, y bueno, lo acabamos de poner un poco también en contexto, ¿no? Pero cosas que por ahí no, la historia no menciona mucho, pero por ejemplo, ¿por qué en la batalla de San Lorenzo? Sí, para los militares ahí hay un error en la estrategia, porque lo explico rapidito para el que está escuchando. El convento de San Lorenzo está ahí a unos metros de la costa, que es barrancosa, sobre el río Paraná, y San Martín lo que hace es hacer un ataque de pinza sobre las tropas españolas que están desembarcando, y va él en la primera línea de fuego, lo que para lo que es la estrategia militar es un error estratégico, porque quien comanda la tropa debería estar mirando y distanciado para tener un panorama visible sobre lo que es la estrategia de ataque que se está aplicando, y esto lo lleva a que su caballo cae herido y está a punto de morir y lo salva Cabral, ¿no? Y ahí es donde se lo cuestiona. Puso en juego, puso en riesgo lo que es lo que fue el ataque militar del regimiento de granaderos a caballo. Bien, ahí hay un porqué. ¿Por qué hizo eso? Hay que tener en cuenta que él llega en 1812, llega desde España y ahí estábamos en guerra con España, nada más y nada menos. Uh-huh. Por lo tanto, hay una sospecha de todo el porteñismo de que es un espía, de que es un espía de España, de que es un agente inglés. Por lo tanto, él, sabiendo que tiene que hacer posteriormente el parte de guerra de qué fue lo que pasó, tiene que narrar esto. Por lo tanto, queda expuesto de que prácticamente el mensaje es a los porteños: miren, yo no tendría que haber ido en la primera línea de fuego. Claro. Fui, casi
doy la vida por estas tierras.
Doy la vida por la causa, doy la vida por estas tierras. Por lo tanto, ahí es donde hay un mensaje prácticamente a la acción que dice a los porteños. Eso calma un poquito ahí la desconfianza que existía sobre él. Y otro tema como para remarcar es su relación con Remedios de Escalada, ¿no? Considerando que para lo que hoy sería un escándalo, por supuesto, y en ese momento no lo era, él tenía 34 y ella tenía 15 cuando se conocieron. Uh-huh. Tenía 14, se casan cuando ella tenía 15, y hay una resistencia ahí de la familia, porque lo consideraban un plebeyo, un soldadote, le decía la suegra Tomasa, que no lo querían mucho. Es más, hay una se describe una situación en la que hay una... Tengamos en cuenta que la familia de Remedios Escalada es de la aristocracia. Uh-huh. Y hay una cena con muchos invitados de la aristocracia, está San Martín invitado como novio, y su ayudante es mandado a comer con el servicio con los sirvientes, y lo que hace San Martín, se levanta y se va a comer con el ayudante, ¿no? Uh-huh. Y con los sirvientes, lo que para lo que era la aristocracia en ese momento fue una ofensa para la suegra y la familia. Y hay un resentimiento ahí porque tiene que ver con que San Martín en 1819 manda, ordena que, estando en Mendoza, Remedios ya enferma de tuberculosis, manda a que se traslade a Buenos Aires, y en el trayecto va acompañada de un cajón, de un féretro, considerando que en cualquier momento que podía morir en el camino, ¿no? Junto con Mercedita, que era chiquita, por supuesto. Y el resentimiento de la familia hacia San Martín es que cuando vuelve San Martín hacia Buenos Aires, primero tarda en volver, una vez que vuelve de Perú, se ubica en Mendoza, y tarda en volver porque su vida estaba amenazada. Estanislao López le había mandado uh-huh. una carta diciéndole: tenga cuidado, pongo el ejército a disposición para defenderlo, para entrar a Buenos Aires, pero le van a mandar una patrulla para asesinarlo. Por supuesto, el autor intelectual es nada más y nada menos que Rivadavia, y San Martín tarda teniendo por su vida y pensando, hasta que se arriesga y entra a Buenos Aires a buscar, por supuesto que no le pasó nada, pero va a buscar a Mercedita, y su suegra, por supuesto, que ha tenido un sentimiento tremendo porque se lleva a la nieta, ¿no? Que había criado en todo ese tiempo en donde San Martín había estado ausente. Y donde, por supuesto, a Buenos Aires llegaban y aparte se inventaban rumores de San Martín y con sus amantes en Perú, en Chile. Uh-huh. Por supuesto, esto en la familia generó un resentimiento. Ustedes sabían que San Martín fusiló. Uh-huh. ¿Me han contado en la historia, en la escuela Exxon alguna vez?
No, pero no. Digamos, en el contexto de la época, digamos, solía ocurrir, digamos, ¿no?
Sí, solía ocurrir, pero siempre dentro, tengamos en cuenta que más allá del contexto de la época, había códigos militares donde si se respetaban había que fusilar con un juicio previo, ¿no?
¿Tal cual?
Y eso fue lo que pasó con un español, un teniente coronel, Antonio Landívar se llamaba, en Santa Cruz de la Sierra, lo que actualmente es hoy Bolivia, donde era responsable de una política cruel contra los criollos, y donde se le acusaba de haber hecho 24 fusilamientos y que se había descuartizado todos estos cuerpos para ponerlos en pizca, como le puedo explicar, en palos, como para que generara un terror psicológico en los habitantes. Así que San Martín no pide permiso al gobierno de Buenos Aires para proceder con el fusilamiento, sino que le hace hacer un juicio previo. El dictamen es que tiene que ser fusilado, por lo tanto, lo único que dijo San Martín en ese momento, dio el visto bueno sin pedir, y después lo explica. Dice que era necesario porque no había que demostrar tibieza ante esto y había que demostrar que aún así uno era civilizado porque había aplicado un juicio previo, ¿no? Por lo tanto, la orden fue que se proceda. Luego hay otra arista como para comentar, es cómo fue como gobernador intendente de Cuyo, Mendoza, ¿no? Donde como gobernador crea bibliotecas, donde difundió la industria local, defendió el trabajo, ¿no? Una política proteccionista sobre lo que era la industria vitivinícola. Fue uno de los primeros que vacuna a toda la población con la vacuna antivariólica, que era contra la viruela, y solamente alguien lo había hecho previamente, que fue Napoleón. Y otra arista para comentar tiene que ver mucho con su salud, ¿no? Una persona que, tengamos en cuenta, vivió 72 años, para lo que era el siglo XIX, vivió demasiado, vivió mucho, ¿no? Uh-huh. Lo que hoy normalmente podemos decir que una persona de 72 años todavía es relativamente joven, o sea, puede gozar de buena salud y de bienestar, y todavía tiene una gran expectativa de vida para lo que era el siglo XIX, 72 años y la ancianidad prácticamente. Y ahí hay otra explicación, tengamos en cuenta por qué las chicas se casaban tan jóvenes, era que había el índice de mortalidad de la mujer en los partos era muy alto, por lo tanto, aparte del acomodo, digamos, económico entre familias, porque no era enamoramiento, en la mayoría de los casos me refiero, no pudo haber existido, pero tenía que ver con eso, ¿no? De que la mujer dé vida antes de que caiga dentro de esos, en el marco de esos índices de mortalidad. Y no sé cómo estoy con el tiempo, creo que me quedan unos minutos. Haciendo referencia a su situación de salud, tengamos en cuenta que tuvo afecciones respiratorias, tuvo muchos problemas con su aparato digestivo, tuvo
de hecho el cruce de los Andes lo cruza enfermo,
él cruza 6 veces el los Andes y 4 lo hace en camilla. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando empieza a surgir en los últimos años, bueno, estoy hablando hace unos 15, 20 años, no faltó alguno que desmereció su labor por haberlo pasado en camilla y no en el caballo blanco como lo imaginamos nosotros. Y yo creo que aún así eso enaltece su capacidad militar porque, pensemos, hay que dirigir incluso de las montañas casi más altas del mundo, dirigir un ejército y dirigirlo de una camilla, ¿no?
Tal cual. Profesor, el ejército de los Andes eran 5.000 hombres.
Exacto.
Entonces,
y lo implicaba,
él lo dirigía y se resalta más la imagen, digamos, él enfermo y todo, estando, digamos, en una camilla, conduce en un plan continental, que es todo un párrafo aparte, el cruce de 5.000 hombres.
Exacto, con toda lo que implicaba la logística, que eso significaba trasladar la comida para darle de comer a la tropa, en burro, porque los burros son animales de carga, y el caballo no hubiese podido soportar, pero al mismo tiempo tener que llevar comida para darle de comer a los caballos que se iban a usar posteriormente en las batallas, lo que implicaba también el traslado de la artillería, porque estamos hablando de elementos pesados que han sido hechos en Mendoza. Por lo tanto, eso al contrario, lo enaltece todavía.
No, y otra cosa, si me permite agregar, profe, digo, primero comían las tropas, luego comían, iban en cuestión de rango, pero de abajo para arriba, a quienes se le daba prioridad de descanso y de comida.
Sí, sí, tal cual, es así. Esa es otra arista de coherencia de San Martín, en el que también ahí hay que destacar que más allá de las jerarquías militares, trataba todo, si ustedes pueden ver los bandos, que significan los comunicados de la tropa, trata a todos de compañeros, por lo tanto los pone en una misma línea, digamos, sin, sin mirarlos desde arriba, los pone como compañeros, comunicándole lo que iba a pasar, ¿no? Ustedes lo pueden googlear y lo pueden encontrar tranquilamente. Y eso también lo enaltece, ¿no? Sobre todo lo que era para la época. Y otro de los padecimientos que tenía era el reumatismo, ¿no? Inclusive previo a la batalla de Chacabuco, uh-huh. Prácticamente estuvo a punto de no participar porque le dio una afección de reuma intenso, por lo tanto ya empieza a considerar que su salud, él mismo, en cambio, inclusive en cartas a Tomás Godoy Cruz, dice que su salud está afectada. Y por último, porque siento el pip ahí, uh-huh. Padeció de catarata, que la verdad lo hizo sufrir en los últimos años, fue operado pero sin buenos resultados. Tengamos en cuenta que las operaciones en ese momento eran sin anestesia, se ponía morfina, pero el padecimiento de catarata y la posibilidad de no ver prácticamente, inclusive le llevó a tener a brotes de rabia, brotes de bronca. Hay descripciones donde se describe un San Martín muy enojado con esa situación, por la impotencia de no poder leer, ¿no?
Uh-huh. Que era una de sus premisas siempre, ¿no? Que legaba como bien supremo la educación, los libros como fórmula para que el pueblo pueda instruirse y poder decidir sobre sus propios gobernantes. O sea, tenía un planteo y una mirada geopolítica sumamente impresionante, una visualización pocas veces vista en nuestra historia.
Sí, tal cual, y que hay que destacar y potenciar, ¿no? Porque y poner en valor, porque es una son rasgos de un San Martín que no todos conocen.
Uh-huh, tal cual. Profe, siempre es un placer escucharlo y por algo se fueron dando estos corrimientos para que este 17 de agosto, hoy, cuando se cumplen 173 años del paso a la inmortalidad de San José de San Martín, estemos charlando de él.
Así es, así es, tal cual. Les mando un saludo y un abrazo grande.
Hasta luego.
Feliz Día de la Patria, profesor.
Ahí estuvimos con el profesor Abel Pache Antivero. Don José de San Martín, el tema de hoy. Hoy es el Día de la Patria, dijo Juan, y tiene razón. Vamos a la pausa.